Seguimos, 16:36 la hora, no vi la temperatura, bueno.
Temperatura linda.
Hermoso. Para muchos, para muchos, sí. Seguimos. Y bueno, ya nos adentramos directo a la primera entrevista, primera visita. Muy buenas tardes, Josefina Vittel, Fernanda Molfino y Santiago Osuna, te saludan.
Hola, muy buenas tardes, Fernanda, muy buenas tardes, Santi, y bueno, y a todos los oyentes.
Muchas gracias. ¿Qué? Bien, ¿qué se siente en estos días, estos primeros días como subse?
Uf, qué pregunta.
Igual creo que está en parte respondida.
Ya me respondía, listo, sigamos con otra.
No, la verdadera, un compromiso y responsabilidad muy grande. Así que también un orgullo poder acompañar a Carolina en su gestión y a todo lo que tiene que ver con un gran equipo de trabajo que viene poniéndole el cuerpo hace mucho al sistema, pero sobre todo es un compromiso y un honor también muy grande, y el uff tiene que ver, sí, con que la demanda también es grande, pero en eso estamos.
Un gran desafío. Bueno, José, aprovecho, bueno, primero para saludarte, y te tengo una pregunta que por ahí es por donde queríamos arrancar, que creo que es una noticia que sucedió en estos días de la semana pasada y demás, y que empezó a poner sobre la mesa una discusión que tal vez seguramente en muchos ámbitos profesionales y de la salud se estaba dando, pero que ahora está llevando a una mayor cantidad de la población a discutir, y tiene que ver con esto que pasó en su momento con el cantante Chano Charpentier, de que ante un momento de desequilibrio de salud mental, brote psicótico, digo, ruptura de la realidad temporal, delirio, alucinaciones, tiene como varias, también nos dirás vos, estoy diciendo lo que leo, en un momento, bueno, al intervenir la fuerza de seguridad termina recibiendo un disparo de arma de fuego, de arma reglamentaria, y esta fue de una u otra manera la respuesta que le dio el Estado para una persona que estaba ante un brote. Y esto, bueno, fue trayendo un montón de discusiones, que ya, como decía, capaz que en el ámbito de la salud, en el ámbito profesional como el tuyo, ya se venían dando, pero que creo que ahora amplió a gran parte de la sociedad. Por ahí, ¿cuál es tu mirada sobre... No tanto sobre el caso en sí, o sí también,
por supuesto,
pero sino, bueno, sobre este tipo de accionar.
Desnudo, digamos, sí. ¿No?
Exacto.
Bueno, como vos dijiste, Santi, la verdad, un montón de cuestiones que me parece que podemos ir como tomándonos el tiempo para hablar de una a la vez, porque acá hay un gran revuelo, que vos muy bien decís, surge a partir de este caso, pero sobre todo de la cobertura mediática que se le ha dado,
claro.
Y me parece que eso nos lleva como primero a poder empezar a poner sobre la mesa cuánto todavía tenemos que, como camino recorrer y deuda pendiente respecto del abordaje en los medios de comunicación en relación a toda situación que involucre personas con padecimiento mental y o en situación de consumo de sustancias, porque convengamos que la mayor dificultad y obstaculizador, digamos, como para que estos temas puedan ser tratados seriamente en los medios, tiene que ver con hacerlo desde un lugar de muchísimo prejuicio, ¿no? Y desconocimiento. Entonces me parece que lo primero como para rescatar es que es sumamente importante que se pueda convocar a personas que de alguna manera están habilitadas para hablar o trabajando en el área, para que de entrada podamos dar la voz a referentes en el tema que puedan poner sobre el eje central lo que tiene que ver básicamente en este caso con la protección de los derechos de una persona que en un momento determinado, ante una eventual crisis de salud mental, y cuando digo eventual me refiero a que estos son episodios circunstanciales y disruptivos que suceden en las vidas de las personas, pero que también se restituyen con el adecuado abordaje de salud y tratamiento, bueno, que de alguna manera es importante que podamos poner en el eje que acá la cuestión se trata de hacer un abordaje serio desde los medios, de que todos los organismos del Estado puedan brindar una respuesta garante de la integridad psicofísica, y que de alguna manera, sin ir al caso particular, pero lo que esta escena desnuda y estalla es que nada de esto pudo ponerse al resguardo de lo fundamental que tiene que ver con el derecho de las personas, no solo a recibir un tratamiento adecuado, sino sobre todo a preservar cuestiones en relación a su intimidad, a la integridad, ni hablar de el riesgo al que la persona fue expuesta por una intervención que es digna de calificar de abuso de autoridad y de violencia institucional. Digamos, hay como un montón de aspectos que se mezclan en esta situación, que si bien podemos tomarla como paradigmática a nivel mediático, la realidad es que esto no es nada nuevo, en el sentido de que existe todo un trabajo por delante que también se viene haciendo. Acá no es que las cuestiones no sean abordadas. Es más, a nivel provincia, nosotros en el mes de abril, el 26 de abril, aprobamos por resolución conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y con el Ministerio de Salud y Ministerio de Seguridad y Justicia, justamente un protocolo que está basado en los protocolos nacionales y en los instrumentos internacionales para la regulación, de alguna manera, de la intervención de las fuerzas de seguridad ante situaciones que involucren a personas con presunto padecimiento mental o consumo de sustancias. Básicamente, ¿cuál es la idea de todo esto? Que las fuerzas de seguridad son convocadas en más de una oportunidad para intervenir prestando auxilio inmediato, o por lo menos ese es el objetivo central con el que las personas lo convocan, en este caso mismo, digamos, también, para que puedan prestar ayuda y contención de una situación que en el ámbito del hogar o de la vida pública puede estar fuera de las capacidades de contención de la persona, del entorno familiar o afectivo que en ese momento se encuentra acompañando al paciente, porque llamémoslo así, digamos, una persona que en ese momento está atravesando una crisis de salud y requiere que la intervención policial sea para garantizar la integridad psicofísica, es decir, que para que esa persona en ese momento no se exponga a sí mismo o a terceros a algún posible daño, teniendo en cuenta que está atravesando una situación crítica que tiene que ser atendida en un servicio sanitario, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es necesario que se conozca que existen, tanto a nivel nacional como provincial, protocolos que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad para que esa intervención tenga básicamente dos objetivos. Por un lado, la prevención de la violencia institucional, diciendo punto a punto cómo tiene que darse esa actuación de las fuerzas de seguridad, y en segunda instancia, garantizar el traslado efectivo al efector de salud más cercano para que puedan realizarse las evaluaciones pertinentes por parte de los equipos de salud. Uh-huh. Ustedes me van interrumpiendo
atentamente escuchando, José, y quería entonces, por ahí también hacerte una consulta con eso. Cuando vos decís esto, los efectores de salud, los dispositivos de salud, hay por ahí como un amplio abanico de instituciones que se públicas, privadas, ONG, que de alguna manera tienden a hacer algún tipo de trabajo en lo que tiene que ver con el consumo problemático y con personas que están con este tipo de situaciones. ¿Cuál es el abordaje? Yo entiendo que tenemos la ley de salud mental que más o menos categoriza y organiza eso. ¿Cómo es el abordaje, al menos, o por lo menos cuál debería ser el abordaje ideal y cuál es el real que se puede terminar logrando, digamos, de dispositivos en el sistema de salud para el tratamiento de estas situaciones?
Bueno, en realidad, si nos apegamos bastante al ejemplo, el caso paradigmático que estamos abordando, pero que en realidad tiene que ver con las situaciones que se dan en un contexto de crisis disruptiva que puede tener que ver con un diagnóstico previo en salud mental, con alguien que de alguna manera tenga algún padecimiento mental o que sea ocasionada por el consumo de alguna sustancia que en ese momento genera un desequilibrio y una ruptura con la realidad. Vamos a estar hablando de pacientes que se encuentran en un estado agudo, como se dice, y requieren una intervención en un centro de alta complejidad. Entonces ahí tenemos que empezar a establecer una diferenciación, digamos. Nosotros en Resistencia tenemos el Hospital Perrando, como nuestro hospital de gran complejidad que cuenta con un servicio de salud mental, y también en la provincia contamos con el Hospital 4 de Junio, con su Saspeña, con su servicio de salud mental. Son las dos instituciones dentro de lo que es el Ministerio de Salud Pública que cuentan con la complejidad necesaria para recibir por guardia y articular específicamente con el servicio y con todo su equipo 24 horas con capacidad de internación las acciones correspondientes para dar respuesta en estos casos. Entonces, por supuesto, es muy interesante tu pregunta, Santi, porque claro, no es a cualquier lado, ¿no? No es a cualquier lado, no es de cualquier manera, sino que justamente los protocolos en ese sentido lo que hacen es establecer lo que nosotros decimos nuestras hojas de ruta interna, digamos, ¿no? Bueno, esta persona dentro del sistema sanitario, ¿dónde corresponde que sea atendida? Entendemos que hay lugares que de alguna manera pueden no tener tan cercano, por cuestiones de distancia, por ejemplo, esta posibilidad, y entonces se presta asistencia en el servicio de salud más cercano dentro de nuestra red sanitaria de salud pública, y a partir de ahí se activa todo lo que se conoce como los mecanismos de interconsulta, derivación, pero lo que uno tiene que garantizar es que la asistencia sea en un efector de salud. Después podemos mencionar que hay un montón de otros espacios sumamente valiosos que brindan apoyo, contención, abordajes territoriales, comunitarios, terapéuticos. Tenemos la red Cedronar, tenemos un montón de organizaciones civiles, de asociaciones, de ONGs, tenemos un montón de gente que está trabajando desde distintos ámbitos en el tema, y entonces ahí tenemos, por un lado, un trabajo altamente preventivo, de promoción y prevención, otro de asistencia. Pero es importante que sepamos que cada uno tiene también sus límites o alcances en las competencias, que tienen que ver sobre todo con el nivel de complejidad en relación a las crisis y a lo que en ese momento el paciente pueda demandar. Quizás estos servicios puedan en su momento recibir, digamos, ¿no? Un lugar que pueda brindar alojamiento nocturno puede recibir a alguna persona que esté en un estado de intoxicación que comprometa su salud. Siempre ahí la articulación es con el hospital.
Claro. Al fin y al cabo, de una u otra manera, tiene que terminar, o quien tiene la última palabra en eso, siempre terminan siendo los efectores de salud. Entonces,
podríamos decir quienes tienen la estructura como para garantizar una atención de calidad y acorde a la urgencia. Es importante que sepamos que eso está ahí para proteger a las personas y también a quienes intervienen, ¿no? Si uno de alguna manera recibe una situación compleja y tiene ciertos temores respecto de si va a estar a la altura de responder como se debe o con lo que se tiene que tener, es importante que puedan saber de que en ese sentido la articulación, el llamado, el coordinar con los equipos que están de guardia 24 horas, que tienen sus equipos interdisciplinarios conformados, es una garantía.
Bien, bien, bien. Ahí, entonces te hago ahí esta consulta y sé que capaz que estoy redundando, pero entonces, si podés ahí repetirnos bien cuáles son estos dispositivos, porque por ahí, digo, nosotros que somos militantes, pero un montón de gente que por ahí se encuentra ante estas situaciones complejas y que por ahí uno realmente no sabe cómo manejarla, porque por supuesto que no está capacitado para tamaña complejidad. Entonces, por ejemplo, acá en el área metropolitana decís que el servicio de salud mental del Hospital Perrando, o si no, el centro de referencia también, que es el que decías.
El centro de referencia en consumos problemáticos es nuestro centro de referencia. Bien. Respecto de lo que puede implicar, por ejemplo, en materia de consumos, una consulta espontánea y articular y derivar. Ahí lo que tenemos que dejar en claro, yo ahora les voy a pasar, para que ustedes puedan difundir a la radio, líneas de salud mental que nosotros tenemos en funcionamiento, donde las personas de lunes a viernes de 8 a 16 horas pueden llamar por teléfono y solicitar asesoramiento respecto de, por ejemplo, cuál es el lugar que tienen más cercano a su domicilio o dónde van a contar con profesionales de salud mental. Y ahí también van a poder encontrarse con un equipo que va a evaluar si la situación es una urgencia, corresponderá a los hospitales de complejidad como Perrando en Resistencia y en Saspeña el Hospital 4 de Junio. Pero también tenemos equipos de salud mental en otros hospitales, también tenemos en Fontana, también tenemos en Barranqueras, también tenemos en otras localidades de la provincia. Entonces, hay que entender que tenemos una red sanitaria amplia en los centros de salud, las salitas, los centros de atención primaria, que están generalmente más cerca del domicilio de las personas. En muchos de ellos también hay profesionales de salud mental, pero quizás en esto, si nosotros tenemos que centralizarla y a dónde la gente puede llamar y asesorarse, dónde puede saber de alguna manera qué es lo que tiene más el alcance de su domicilio, habilitamos estas líneas en pandemia que siguen funcionando, a donde la gente puede llamar y hacer este tipo de consultas. Para todo lo que tenga que ver con consumo problemático, tenemos al centro de referencia en Resistencia, que funciona por la calle Irigoyen, a media cuadra del hospital pediátrico. También ahí hacen admisiones espontáneas, es decir, no hace falta solicitar turno previamente, uno se puede acercar y un equipo interdisciplinario los atiende, y hacen también atención remota, así que también están sus números de teléfonos y los pueden encontrar en redes. Y después, por supuesto, la provincia también cuenta con un espacio para personas que por problemáticas de consumo necesiten bueno, una modalidad residencial, digamos internación, que es una comunidad que queda en la Dubigis, un centro que ofrece también un abordaje integral e interdisciplinario. Así que existen varios lugares. Sí, tenemos que dejar siempre en claro que la urgencia se resuelve así en los grandes hospitales, como para otras, cualquier otra cuestión de salud en general. En salud mental también es así.
Totalmente. Y te cambio un poquito, si se quiere, no hablar, digamos, con, de la referencia de Chano, sino, bueno, pandemia, la salud mental en pandemia. ¿Cómo...? Entiendo que, bueno, hace poquito sos subse, pero profesional hace rato, digamos. Entonces, quería saber que si aumentó el número de problemas, cuáles son los más comunes en consultas con respecto en este contexto nuevo, digamos. Bueno, ya tenemos más de un año, pero relativamente nuevo.
Sí. Ya tenemos más de un año, pero sigue en curso, ¿no? Sí. Es como que todavía no estamos en el famoso post-pandemia que algún día llegará. Pero sí, la verdad es que es algo que todavía nos toca transitar. Por supuesto, ya con mucho menos del malestar, un malestar que mutó. Podemos hablar de que hay un malestar que mutó. No es la misma sensación de angustia, de incertidumbre del año pasado, de no poder prever qué iba a suceder o qué iba a pasar, no solo respecto de la pandemia en sí, sino las posibilidades de circulación, las posibilidades de contagio. Hoy ya nos encontramos con un panorama mucho más alentador, con una campaña de vacunación exitosa que sigue en marcha y que ya empezó a vacunar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que estaban excluidos hasta ahora. Entonces, de alguna forma, también se pudo retomar la presencialidad de la escuela. Hay cuestiones que tienen que ver con el restituir la rutina y los ritmos de las personas, que sabemos que son como los grandes organizadores de nuestra salud mental, porque la salud mental es eso.
Sí.
Después, cuando hablemos de los padecimientos mentales, podemos pensar en otra cosa, pero cuando hablamos de la salud mental de las personas, hablamos de esto, de poder organizar nuestra estructura laboral, personal, familiar, de poder más o menos tener una certidumbre respecto de qué va a pasar la semana que viene, o con qué más o menos nosotros tenemos que vernos en el día a día, teniendo en cuenta que siempre van a haber imprevistos, pero el año pasado la sensación de imprevisto era algo que dominaba la vida de las personas.
Totalmente.
Hoy hay mucho menos consultas por cuadros de angustia o ansiedad en ese sentido. Sí hay mucho del duelo puesto en juego, y no solo el duelo por las pérdidas en relación a las víctimas de la pandemia, sino porque de alguna manera es una época donde nos toca duelar un montón de cuestiones. Digamos, hay proyectos que se han tenido que posponer en lo personal, porque, bueno, hay cuestiones que todavía no han podido retomarse, o hay gente que se ha visto afectada por diversos motivos, ¿no? En relación a la pandemia, y ha tenido que duelar proyectos personales porque la vida del mundo cambió.
Sí.
Entonces, una de las mayores consultas por ahí tiene que ver un poco con eso, con angustias, con pérdidas. También hubieron estudios específicos que se hicieron donde se hicieron desde Nación, desde la Sedronar, con el Observatorio Argentino de Drogas, que pudieron dar cuentas de un aumento en el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, hay algo ahí que de alguna forma nosotros tenemos que empezar a restituir, que tiene que ver con lo que se pudo haber visto trastocado del lazo social. Parece que el mayor desafío en este momento tiene que ver un poco con eso, ¿no?
Dale, buenísimo.
Perfecto.
Clarísimo.
Una clase hemos tenido hoy, licenciada. Decíamos al inicio del programa que íbamos a exprimirte un poco. Suele ser una característica de este programa llevar por varios lugares a las invitadas. Así que bueno, fuiste una más ahora.
Una pregunta más. La compañera Cristina Figueredo te manda un saludo afectuoso, Josefina, desde Barranquera.
Muchas gracias. Un saludo a Cristina.
Y pregunta si el nuevo dispositivo para prevención y tratamiento de consumo problemático en Las Cuatro Bocas cuenta con intervención estatal, y si es así, ¿cuál sería el contacto?
Bueno, nosotros estamos en comunicación con la gente de Cuatro Bocas, de Escolas. Hay un proyecto ahí que se ha llevado adelante en acompañamiento con Cedronar, es una gestión de ellos que nosotros de alguna manera estamos intentando acompañar y articular. Uh-huh. Pero de momento no es algo que tenga dependencia de nuestro ministerio, como podría ser cualquiera de nuestros dispositivos sanitarios. De todos modos, no tengo ahora a mano, pero podría conseguirlo y facilitarlo a la radio. Tengo solo los contactos personales de Javier y las chicas que están ahí en ese proyecto, a ver cómo tienen que hacer las articulaciones. Calculo que la pregunta tiene que ver más que nada con eso, ¿no? Cómo poder articular, claro, sí, para que una persona que está necesitando acompañamiento por situaciones de consumo pueda recibir ayuda. Así que voy a preguntarles a los chicos de ahí para ver cómo ellos tienen más o menos aceitado el tema de sus incorporaciones, ¿sí? Y les estoy pasando esa info. Me comprometo.
José, acá también, bueno, vos me habías enviado una serie de números de teléfono que tienen que ver con líneas de consulta de salud mental, que también nos comprometemos nosotros a difundir, que es de Resistencia, Barranquera, Fontana, Sapeña, Castelli, Villa Ángela, digo, bastante extensión territorial en nuestra provincia, como para estos números también, entiendo, sirven de consulta como para ver qué lugar es el que tiene más cerca cada vecino, cada vecina, para saber a dónde poder asistir, por ahí si tiene un amigo, un familiar, un vecino, un hijo, en una situación un poco complicada, que puedan comunicarse a estos contactos. No, nos comprometemos nosotros también desde aquí a darle difusión.
Bueno, muchísimas gracias.
Y a vos te agradecemos mucho este rato, te agradecemos la deferencia para con nosotros, así que será hasta cualquier momento, te estaremos en otra situación seguramente molestando, y te agradecemos muchísimo el contacto. Y
así, ninguna molestia, encantada, así que un beso grande a todos.
Y así tal cual como dice Cristina, gracias y éxito en la gestión. Fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego, Josefina.
Estábamos en contacto con Josefina Vittel, subsecretaria de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos, aquí en Farolitos en la Oscuridad de Radio Nacional Resistencia.